Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vivimos tiempos en el que los periodistas también nos hemos acostumbrado a hablar de guerras y muertes como si tal cosa, sin detenernos en el análisis. Parece mentira, pero llevamos ya casi 700 días de guerra en Ucrania. Vamos a los 2 años. Más de 100 días de guerra en Oriente Próximo. La dureza de los ataques no desciende y, de hecho, la situación parece difícil de resolverse a corto plazo en ninguno de los dos conflictos. La de Ucrania se puede decir que ha pasado a segundo plano en todos los sentidos, y no es que solo lo diga yo, sino que el propio presidente Zelensky lo denuncia día tras día. Se queja de que la comunidad internacional estamos dejando de lado a Ucrania para centrarnos en Gaza. Hay noticias que ocurren y nos recuerdan que debemos seguir muy pendientes de la ofensiva del psicópata Putin y todas sus derivadas. Lo último, el avión ruso derribado por Kiev en la región rusa de Belgorod. Como pasa en todos los conflictos, hay guerra de desinformación, así que tenemos dos versiones muy distintas. Por un lado, Moscú dice que han muerto 74 personas que iban en ese avión militar, que 65 eran prisioneros ucranianos que iban a intercambiarse con militares rusos. Kiev dice que el avión transportaba misiles rusos. Las autoridades ucranianas investigan si es cierto que viajaban prisioneros de guerra. Rusia pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante lo que califica de ataque terrorista. ¿Están los rusos para dar lecciones? Que se investigue, veremos. Llama la atención el cinismo de Putin. Nosotros hemos visto de primera mano las atrocidades de esa guerra en Ucrania, y que ahora pida una reunión del Consejo de Seguridad por un ataque terrorista, manda... En cuanto a Oriente Próximo, la tensión sigue increciendo. Estas últimas 24 horas han sido especialmente duras en varios frentes. Te cuento solo en esta jornada. Israel y Hezbollah han intercambiado fuego en la zona fronteriza del Líbano. Los ataques son cada vez más agresivos. Allí se vive el mayor pico de violencia de los últimos 15 años. Estados Unidos ha interceptado un ataque con misiles de los rebeldes hutíes contra un buque en el Golfo de Adén, conectando ya al Mar Rojo. Anoche, Estados Unidos destruyó 2 misiles antibuques de los hutíes que estaban apuntando al sur del Mar Rojo, preparados para atacar. En Gaza, las autoridades locales dicen que han muerto más de 200 personas en ataques israelíes. El último ha sido contra un centro de refugiados de la Agencia de Naciones Unidas que trabaja con palestinos. El director de ese centro ha informado de la muerte de 8 personas y 75 heridos. Hablamos de un edificio en Khan Yunis que albergaba 800 refugiados. Te puedes imaginar cómo ha tenido que ser eso. Y no es el único que ha sufrido, en este caso, instalaciones de la Agencia de la ONU, porque hace un par de días se produjo otro contra otras instalaciones también al sur de Gaza. Israel dice que en estas últimas operaciones han logrado eliminar a decenas de terroristas, además de destruir infraestructura militar de Hamas. Acusaciones de unos y otros, como siempre, los civiles en medio. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Julio, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez.
Muy buenas noches.
Oye, saludo en directo a Aldo Rodríguez, es un médico mexicano que hasta la última semana de diciembre, hace unos días, estuvo trabajando en los hospitales de Gaza con Médicos Sin Fronteras. Creo que ya nos atiende desde su país. Aldo, buenas noches aquí en Madrid, buenas tardes en México.
Hola, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio.
¿Alguna vez habías vivido, una pregunta personal primero, Aldo, alguna vez habías vivido una situación como la que has vivido como médico en Gaza?
Bueno, como médico, antes de Gaza estuve en la capital de Sudán, en Jartum. Son situaciones muy similares, de desplazados, de bloqueo de médicos. Pero en Gaza lo particular es la cantidad de civiles que son siendo afectados, la cantidad de niños, de niñas y de bebés sobre todo. Eso nunca me había tocado ver.
¿Cómo están los hospitales? Hazme una foto.
Mira, los hospitales están desbordados, ¿no? Parecen mercados, parecen pequeñas ciudades, porque aparte de pacientes, están los familiares de los pacientes que perdieron sus casas, entonces se van a vivir al hospital. Están también refugiados, gente que piensa que los hospitales son un lugar más seguro y llegan, ponen cuatro palos y un plástico y se quedan ahí a dormir a las afueras, en el hospital, dentro del terreno del hospital. Tú no puedes caminar en los hospitales libremente porque hay pacientes, hay camillas por todos lados, al lado de los elevadores, en los corredores, de las oficinas administrativas, por todos lados hay pacientes.
¿Tú has visto los famosos túneles en Gaza?
¿Perdón?
Los túneles, esos huecos debajo de las instalaciones hospitales en otras partes de la ciudad.
Sí, claro. Mira, yo estuve en el hospital Al-Nasser, es cierto, estuve solamente una semana y media en lo que nos organizábamos y después mi equipo se trasladó al hospital de Al-Aqsa, que está en el área central de Gaza. Durante esas casi cinco semanas que estuve, desde el 17 de noviembre, casi cinco semanas, yo me moví libremente. Claro, yo soy médico, ¿no? Yo estaba buscando pacientes, pero nadie me impidió el paso en esos dos hospitales. Mañana, tarde, noche, en hospitalización, en estacionamiento, en el área de urgencias, en cualquier área. Personalmente yo nunca vi nada de armas, nunca vi nada extraño, más que los hospitales desbordados de pacientes. En esas cinco semanas que yo estuve ahí, me consta que no vi nada diferente.
Aldo, no sé cuál es tu especialidad médica, pero ¿qué es lo que más has hecho allí? ¿Qué atendíais?
Soy cirujano general. La mayor parte de los casos, prácticamente el 100% de los casos cuando estuve ahí, porque eran puros ataques aéreos en ese momento, eran traumatismos craneoencefálicos, que la mayoría eran severos, la mayoría de los pacientes pues perdían la vida en el camino o en el servicio de urgencias. Sí hay neurocirujanos que hacían sus procedimientos, y la otra cosa más común, las amputaciones traumáticas. Llegaban niñas, niños, bebés sin una pierna, sin un brazo, que tienes que hacer una cirugía de control de daños, quiere decir salvar la vida, parar la hemorragia y tratar de salvar la vida a los pacientes. Yo creo que la mayor parte de los pacientes, aparte del trauma craneoencefálico, eran las amputaciones traumáticas y fracturas muy, muy severas.
¿Tenías insumos? ¿Tenías material?
Sí, cuando yo estuve en esos dos hospitales, todavía tenía material. A finales de diciembre ya empezaba a escasear el medicamento para hacer las sedaciones, para las curaciones. Después de varias llamadas y buscar en otros estructuras de salud abandonadas, pues conseguíamos el medicamento para la sedación. Con las compresas y con las gasas, el material para la curación también era difícil, tenías que improvisar, optimizar recursos, pero al último pudimos sacar el trabajo. El problema más de los insumos es en el norte, porque en el norte, si en el sur es difícil que pasen los insumos, en el norte es imposible prácticamente.
Mi colega Alberto.
¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Siempre se dice que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. Una, insistir en lo que te decía Ángel. ¿Tú crees entonces, dices que tú no has visto nunca en esos túneles debajo de los hospitales ni armas ni nada extraño, que esa es una guerra de propaganda entonces del propio ejército israelí? Y luego, por otro lado, al ser el conflicto en Gaza casi imposible tener verificación o datos correctos, ¿tenemos que tomar los datos que nos facilita Hamás de los veintitantos mil ya víctimas como reales?
Sí, mira, no sé si sea guerra de propaganda o no. A mí, como organización neutral e imparcial, me toca dar testimonio de lo que vi y de lo que viví. Y eso sí me consta en mis cinco semanas que estuve, como médico cirujano que soy, buscando pacientes a cualquier hora del día en el hospital y la noche. Nunca vi ni un túnel, ningún arma, a diferencia de otros proyectos donde he estado, que sí puedes darte cuenta que hay, que pues no dentro del hospital, porque en Médicos Sin Fronteras nunca hay armas en los hospitales, pero a las afueras. A mí nunca me tocó ver nada en esas cinco semanas. En el hospital Al-Aqsa estuve más tiempo, tampoco.
¿Y en cuanto a los datos de muertos, ¿son creíbles los veintitantos mil, los 25 mil?
Mira, yo creo que están cortos, porque bajo los escombros no hay ni gasolina para los camiones que quitan los escombros, por ejemplo. Bajo los escombros me imagino que hay muchos más muertos. Un ejemplo te puedo decir, es un ejemplo de muchos, en el tercer día que estuvimos en el hospital Al-Nasser en Khan Yunis, cayó un misil en un centro de refugiados donde se supone que deberían de estar a salvo las personas, y obviamente en el centro de refugiados estaban niñas, niños, adultos mayores. A los 10, 15 minutos llegaron ambulancias al hospital, recibimos 130 casos, y de esos 130 casos, 70 ya habían perdido la vida. De esos 70, 30 eran niñas y niños menores de 12 años. O sea, con ese ejemplo te pongo, de un solo misil en un centro de refugiados, 120 de un jalón, como decimos aquí en México.
Sí, de un
bombazo. En una hora y media llegaron esos 120. Sí.
Uh-huh. Oye, empecé con una pregunta personal y termino con otra. ¿Tienes pensado volver?
Yo voy a donde la organización requiera. No sé cómo está la lista de cirujanos en estos momentos. Sea Gaza, sea Sudán, yo estoy disponible si se requiere.
Aldo Rodríguez, médico, cirujano mexicano, que acaba de volver de Gaza a casa. Cuídate. Gracias, Aldo.
Muchas gracias.
Buenas noches. Nos hemos acostumbrado, como ya no son como sociedad occidental, como periodistas, nos hemos acostumbrado a las guerras, en Voz Populi, aquí en los boletos, en el informativo, Alberto.
Desgraciadamente yo creo que sí, va todo tan rápido.
Eso nosotros, imagínate la gente.
Y tenemos tal sobreinformación y tal saturación que sí, desgraciadamente, bueno, lo contabas tú antes, como el propio Zelensky, digamos, entre comillas, que se queja porque ahora parece que la atención está en Gaza y nadie hace caso a Ucrania. Y bueno, según temen además los que saben de esto, esto va a ser así hasta las elecciones americanas. Los pobres ucranianos van a tener que convivir con los ataques continuos de Rusia y con la falta de interés del mundo occidental, que ahora mismo está mirando pues a otro lado. Y no digamos ya, pues como decía Aldo, que era esto en Jartún, en Sudán o en todos esos sitios donde sigue habiendo conflictos, donde sigue habiendo guerra, donde siguen muriendo gente por decenas, y la gente ya
no ocupa ni miramos.
Ni un bolo.
Julio, como teoría de la comunicación, como teoría de información, es interesante esto del olvido, ¿eh?
Sí, y está descrito desde hace ya unos cuantos años. Se llama efecto narcotizante. Y es normal que pase, porque cuando las cosas duran tanto tiempo, pues al final uno acaba acostumbrándose y lo rutiniza, lo normaliza, y la consecuencia de eso es que resulta muy complicado, cuando uno ya lo incorpora, ser capaz de medir el alcance, la dimensión de las cosas, porque ya no llama la atención, porque ya no sorprende, porque no te coge con el paso cambiado, porque las imágenes, a fuerza de ver una y otra, llega un momento donde uno se vuelve insensible. Es terrible, pero es así como funcionamos. Está muy explicado y está perfectísimamente estudiado, pero al mismo tiempo que ocurre eso, uno tiene la responsabilidad de no dejarse llevar por el asunto y decir, bueno, puesto que las cosas son así, ya no lo tengo en cuenta, ya no cuento estas cosas, porque cada persona que fallece es un drama, y cada crío que no tiene asistencia es terrible. Entonces, es una situación, es un dilema. Bueno, sigue pasando, pero...
Lo que ocurre es que, más allá de la teoría sociológica y de cómo nos afecta en la psicología y demás, el problema está en que ese olvido provoca directísimamente, beneficia directísimamente a uno de los contendientes, en este caso a Putin.
Sí, 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 sí. Y bueno, pero lo que decía Julio, ¿no? Es responsabilidad nuestra el estar, por mucho que ese efecto narcotizante, que eso no suceda, ¿no? Y tener todos los días un hueco para poder contar y poder poner la vista y reparar al menos 30 segundos en la bestialidad del día, que son muchas.
Y el esfuerzo añadido que debe hacer el profesional de la información para seguir manteniendo la atención, pero que el receptor o que la audiencia no lo perciba como una cosa más. El darle la vuelta a los temas, el plantear lo mismo desde otras perspectivas, el coger con el paso cambiado a quien está escuchando la información, para que, aun sabiendo que le vuelven otra vez a hablar de lo mismo, le están contando algo algo que no sabía antes. Y es la manera de mantener la atención de la audiencia, es la forma de desempeñar un ejercicio profesional del periodismo, que eso no se olvide, que siga en la agenda y que la gente no se canse. Y es muy complicado hacer esto, ¿eh?
Y la importancia de poner rostros, nombres y caras a los dramas, ¿no? Que no son solo cifras. Y por eso la importancia de que el periodismo siga contando, por ejemplo, y los medios sigan contando con enviados especiales, ¿no? Que se viajen y que vayan a donde está sucediendo la noticia, que sean capaces de poner nombre, de poner cara, de poner rostro, porque es la única manera de, digamos, de alguna manera humanizar el conflicto o que no sean todo cifras.
¿Qué ganas tengo de la próxima aventura? Yo ahí lo dejo.
Claro, que sobre eso indirectamente iba a hacer el otro comentario. El extraordinario esfuerzo que deben asumir los medios de comunicación y que seguramente la gente que pone la radio y nada más ponerlo no tiene que pagar, ya escucha algo. Pero tener a alguien allí, poder mandar a alguien allí para que te cuente cosas. El esfuerzo económico para un medio de comunicación es extraordinario.
El esfuerzo económico y los huevos hay que echarle. Perdón por hablar en primera persona, pero tampoco está mal, ¿eh?
Pero tú sabes.
Ya. Sí,
pero está, es verdad que las empresas periodísticas tienen que apoyar, si no, no viaja nadie.
Y tú sabes, Ángel, porque lo has vivido y porque lo hemos vivido, que pues la crisis del periodismo y la crisis de los medios influye directamente en
directamente
esto. O sea, nosotros hace pues yo en ABC en los años 90, cuando la primera guerra del Golfo, ABC tenía 5 corresponsales enviados cubriendo con un seguro de viaje que costaba, me acuerdo en aquella época, 100.000 pesetas a la semana el seguro, y tenían todo seguro y tenían todos un chaleco no antibalas, antiflamentación. Y el dinero que costaba eso se podía soportar porque no había llegado a la crisis publicitaria ni a la crisis de los medios.
Más corresponsalías en todas las capitales del mundo.
13 fijos y unos 50 colaboradores tenía ABC. Ahora creo que le quedan 2. Pero es así. O sea, y desgraciadamente es directamente proporcional la crisis de los medios a la crisis de la cobertura informativa y a lo que se sacrifica la verdad y lo que se puede contar.
Y es bueno que la audiencia conozca esto. Lo caro, extraordinariamente costoso que resulta informar.
Claro. De hecho, ahora mismo es que lo vemos. Vemos cómo se mueven. Al final, los corresponsales, y tú lo sabes, Ángel, los enviados especiales son siempre los mismos. Son lo que llamaba Manuel Egrinech en la tribu y no son más de 15, 20 ahora mismo en España. Y ves que la gran mayoría, el 90%, se ha ido de Ucrania y está en Oriente Medio, está cubriendo Palestina. Porque, primero, la mayoría de los medios privados no tienen capacidad ni les interesa, porque no reporta los mismos beneficios todo el gasto que tiene. Y luego los medios públicos pues también están sujetos a una crisis y son los únicos ahora mismo que pueden mantener esa cobertura y esos costes.
En fin, me manda un mensaje uno que empieza en esto de la información internacional y tal. Igual te suena, Alberto. ¿Qué? Un tal Enrique Salveto.
Sí, algo
suena. Un chaval que empieza... que dice, ¿qué tiempos? Lo que hay que hacer ahora es celebrar que tenemos la suerte de vivir en Europa, en una sociedad que hay que defender contra la locura de unos cuantos.
Sí, y Enrique sabe mucho de esto.
Joder, que sí sabe.
De coberturas y de viajes.
Joder, que sí sabe. Un lujo tenerle por aquí dando vueltas. Volvemos a casa. Chapote, protagonista del famoso eslogan que te vote Chapote. Bueno, pues era este cabrón.
Bueno, hoy ha arrancado el juicio contra los etarras Chapote y Amaya por el asesinato de Manuel Zamarreño. La fiscalía pide para ellos 120 años de prisión por este atentado que tuvo lugar en el verano de 1998, cuando colocaron una bomba en una moto cerca de la casa del concejal del PP en Rentería. Zamarreño murió en el acto. Su escolta, que iba unos metros por delante, sufrió graves heridas que ha recordado hoy en la Audiencia Nacional.
En aquellos momentos me quedé ciego. Medio inconsciente, ciego, que había tenido rotura de tímpanos, no lo han operado y tampoco ha funcionado. Y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Yo me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y, claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo. Tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
El atentado también provocó heridas a un viandante. Ni Amaya ni Chapote, ambos se han negado a declarar.
¿Conoce usted los hechos que son objeto del mismo?
Bai, ez dut ezer esango, ez dut ezer erantzungo, eta ez dut honetan parte erikar.
No tengo nada que decir, no tengo nada que responder, no voy a formar parte de esto. Chapote, recordemos, está condenado por 13 asesinatos, entre ellos los de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o Miguel Ángel Blanco.
Hoy se le juzga, ha empezado a juzgarse.